gustaría leer en el Evangelio de Mateo, y el capítulo 10, por favor. El Evangelio de Mateo, y el capítulo 10. Para los que no pudieron estar aquí anoche, intenté hablar acerca de ser administradores de Cristo, que los creyentes tenemos una administración, que somos responsables de un encargo que Cristo nos ha dado y que un día Él va a buscar nuestra fidelidad. Entonces, es importante procurar ser fieles en nuestra administración. Entonces, la intención mía en esta conferencia, en las sesiones que me toquen, que me corresponden, es hablar acerca de ciertos aspectos del cristianismo o ciertas características que deberíamos tener. Y entonces ya mencionamos la administración, que somos administradores. En esta sesión quiero ver otro, y creo que en un momento se van a dar cuenta de lo que es. Pero primero voy a leer de Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los versículos 2, 3 y 4 mencionan los nombres de los 12 que fueron nombrados también apóstoles. Versículo 5 es donde empieza la comisión, porque Cristo los va a enviar a predicar. Dice el versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Como no es mi intención hablar de todo este capítulo, vamos a pasar por alto algunos versículos. Versículo 16, solo para ver más del contexto de este capítulo. Versículo 16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para ser testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 23: cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Tiene un significado este capítulo más allá que el contexto inmediato, pero eso no lo vamos a ver tampoco. Versículo 24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belsabú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Más adelante, por favor, el versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por el momento ahí vamos a detener la lectura de la palabra de Dios, y en unos momentos vamos a buscar otros versículos. Quiero hablarles hoy acerca de ser un discípulo de Cristo. Yo sé que, bueno, tal vez no es el caso aquí, pero entre nosotros no usamos con mucha frecuencia tal vez la palabra discípulo o ser, por ejemplo, yo soy un discípulo de Cristo. Pero es una palabra muy común en los evangelios. De hecho, si no me equivoco, en los evangelios, los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos, la palabra discípulo se utiliza más de 200 veces. Una palabra muy común, pero por alguna razón después del libro de los Hechos la palabra casi desaparece de las escrituras, y tal vez por eso no la usamos con mucha frecuencia, pero es una palabra bíblica, es una palabra que describe algunas de las características que un creyente debe de exhibir, que deberíamos manifestar. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra discípulo? Yo sé que una definición muy común es un discípulo es un seguidor de Cristo, es uno que sigue, que sigue a Cristo. Pues es una definición muy restringida, ¿verdad? De hecho, en el versículo 24 de este capítulo tenemos lo que es la definición de un discípulo. Dice, o describe la relación entre el discípulo y el maestro. El discípulo no es más que su maestro. Versículo 25, bástale el discípulo ser como su maestro. Entonces, la palabra discípulo realmente quiere decir un alumno o un estudiante. Uno que está estudiando, que está aprendiendo y tiene una relación muy estrecha, muy íntima con un maestro. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, yo soy discípulo de Cristo o que Él es discípulo de Cristo, estamos diciendo que Él es un alumno de Cristo, un estudiante. Cristo es su maestro. Entonces, usando esa definición, quiero preguntarnos a todos en el En ese sentido de la palabra, ¿somos discípulos de Cristo? Deberíamos ser discípulos de Cristo, cada uno que es salvo. Pero la pregunta es, ¿sí somos, en este sentido de la palabra, somos alumnos de Cristo? Quiero describirles la vida de un discípulo de Cristo, que según lo que vemos en los evangelios. Y luego vamos a volver a hacernos la pregunta. ¿Cómo era la vida de un discípulo en los tiempos de Cristo, o sea, en los evangelios? Todo lo que les voy a decir, lo podemos ver en los evangelios. ¿Cómo era la vida de un discípulo? Usted puede pensar en los 12 discípulos o los otros discípulos también. Número uno, el discípulo tenía que hacer la voluntad del maestro. Tenía que hacer la voluntad del maestro. Tal vez antes de seguir con eso, debería mencionar que lo que sucedía es que un maestro elegía a los alumnos. Bueno, pues si fuera un maestro muy destacado, muy importante, muy famoso, por ejemplo, en la sociedad, él tenía el derecho o la capacidad de poder elegir a los alumnos. Y él llegaba con uno y él le decía, quiero que seas mi alumno, quiero que tú seas mi alumno también. Y fue un gran privilegio. Y los alumnos seguían a ese maestro. Tenían que, como vamos a ver, renunciar a ciertas cosas. Entonces, un alumno o un discípulo tenía que hacer la voluntad del maestro. Y usted puede pensar en los discípulos, ¿verdad? Y puede leer los evangelios y ver que una y otra vez ellos hacían la voluntad de Cristo, su maestro. Cristo les decía que hacían alguna cosa. Por ejemplo, que fueron a preparar el aposento alto para que Cristo pudiera celebrar la Pascua con ellos. Y al escuchar esas instrucciones, la voluntad de Cristo, lo hicieron, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en los evangelios cuando ellos hacían la voluntad de Cristo. Pero no solo eso, tenían que obedecerle al maestro, ¿verdad? Y es algo muy parecido, pero cuando Cristo les decía que hicieron alguna cosa, la única opción era obedecer. De otra manera sería desobedecerle a su maestro. Y por ser alumno, por ser estudiante, se habían sometido a la autoridad de Cristo. Se había sometido a la autoridad del maestro. Se había comprometido para hacer su voluntad y obedecerle. Entonces, en el día de un discípulo, el discípulo tenía que hacer la voluntad de su señor, de su maestro. Entonces, durante el transcurso del día, el alumno estaba buscando saber la voluntad de su maestro, ¿no? ¿Qué quiere él que yo haga hoy? ¿Qué nos va a decir hoy? ¿En qué lo tengo que obedecer hoy? Entonces vemos hacer la voluntad, vemos obedecerle, pero también el alumno o el estudiante tenía que ir a donde el maestro decía, ¿verdad? El maestro estaba dirigiendo su vida. Si el maestro le dijera que él fuera a un lugar, el alumno tenía que obedecer. Eso vemos, por ejemplo, cuando los discípulos cruzaron el mar de Galilea, Cristo les había dicho que cruzaran, ¿verdad? Que subieron a la barca, que cruzaran el mar de Galilea, que fueran a otros lugares. Y otra vez no tenían la opción de decir, pues que no. Los discípulos también tenían que prestar atención y escuchar a la enseñanza del maestro. Para eso eran alumnos, ¿verdad? Para aprender de él, para escuchar su enseñanza. Y eso fue un problema en Juan capítulo 6, ¿verdad? Usted se acuerda que en Juan capítulo 6 había muchos discípulos que hasta ese momento habían seguido al Señor Jesucristo, pero Cristo comenzó a enseñar acerca del afán de vida, acerca de comer su carne y beber su sangre. Y muchos discípulos dijeron, ay, esa palabra es dura. ¿Quién la puede aceptar? Y desde ese momento, muchos de los discípulos regresaron y no siguieron a Cristo. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijo Pedro? Porque Cristo les preguntó a ellos, ¿y ustedes también irán? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro estaba dispuesto a escuchar la enseñanza de su maestro. Entonces, un discípulo tenía que hacer la voluntad de su Señor. Tenía que ir a donde el maestro le decía que fuera, tenía que obedecerle, tenía que escuchar su enseñanza, tenía que seguirlo, ¿verdad? Otra vez, a donde él fuera, tenía que seguirlo. Usted sabe que en algunas ocasiones Cristo se levantaba y se iba, ¿verdad? ¿Y los discípulos qué iban a hacer? ¿Iban a quedarse ahí? No. Iban a seguir a Cristo. Él iba de Jerusalén a Jericó y cuando él iba caminando, viajando, ellos siguiendo a Cristo. Es lo que tenían que hacer. Otra cosa. Los discípulos pasaban casi todo el día con Cristo, ¿eh? Sabemos que Cristo se levantaba muy de mañana y se apartaba para la oración. Pero aparte de unos pocos momentos, por ejemplo en Juan capítulo 4, cuando Cristo estaba sentado a un lado del pozo y los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, casi todo el día, cada día, lo pasaban con Cristo. En su presencia, escuchándolo, observándolo. Hay algunos jóvenes aquí que están cursando la universidad, la prepa, tal vez la secundaria. ¿A ustedes cómo les gustaría pasar las 24 horas del día, cada día, 7 días de la semana, con su maestro? Con su maestro de inglés, tal vez, o matemáticas, o ciencias. No nos gustaría, bueno, si fuera una materia que nos gustara mucho, tal vez, ¿verdad? Pero los discípulos pasaban todos los días, casi cada momento, en la presencia de Cristo. Habían dejado ellos sus familias, habían dejado sus trabajos, habían sacrificado cosas, habían hecho muchas cosas o sacrificios para estar con Cristo. Ahora, es una descripción de cómo era la vida de un discípulo. Ahora, ¿estamos dispuestos a decir que somos discípulos de Cristo? ¿Deberíamos ser sus discípulos? O sea, ¿dispuestos a obedecerle, a hacer su voluntad, a seguirlo, a ir a donde Él nos diga, pasar todos los días con Él en su presencia, no nada más de vez en cuando, escuchar su enseñanza y ponerla en práctica, dejar las cosas necesarias para seguirlo, no dejar que cosas impidan que sigamos a Cristo. Entonces no estamos hablando de algo que sea muy fácil, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos enseña en su palabra. Con esto dicho, lo que quiero hacer es examinar más a fondo lo que quiere decir ser un discípulo de Cristo. Aquí en Mateo capítulo 10, es interesante que Cristo está por enviar a los 12 a predicar. Si usted lee en los primeros capítulos de Mateo, uno se da cuenta de que Él había llamado a ellos. Y luego ellos escucharon, bueno, siguiendo la organización del Evangelio de Mateo, que tengo entendido no es cronológico, pero siguiendo esa organización que nos ha dado Mateo, él nos da primero el Sermón del Monte, que ellos escucharon la enseñanza de Cristo. Cristo les está enseñando. Y luego en los capítulos 8 y 9 tenemos varios milagros de Cristo. Por ejemplo, Él sanó a un leproso. Él sana al siervo del centurión. Luego, Él echa fuera los demonios. Y hay varios milagros que se mencionan. Nada más de paso, me gustaría notar eso porque me gusta. En el capítulo 10, Cristo está dando autoridad o poder a los discípulos a sanar y sobre autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjese, para todos los hermanos aquí, que recibieron ellos su poder de Cristo, su poder de Cristo. Eso sí es importante en el servicio. Que el poder viene de Cristo, no es de uno mismo. Más adelante, cuando Cristo les explica lo que es la misión, ¿a dónde van a ir a predicar? Que van a ir a las ovejas perdidas de Israel, que no van a entrar en las ciudades de los samaritanos. Fíjense que la dirección la reciben de Cristo. Y otra vez es un punto muy importante, especialmente para los hermanos que tienen el ejercicio de salir a predicar el Evangelio. Que el Señor nos pueda guiar. Necesitamos recibir nuestra dirección de Cristo, de Dios. Bueno, entonces, pero fíjese en el versículo 8, es versículo que me gusta. Dice Cristo a ellos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. No leímos los capítulos 8 y 9, pero todo lo que Cristo menciona aquí en el versículo 8, a ver si puedo hablar hoy, el versículo 8, los discípulos ya habían observado esto en Cristo, en los capítulos 8 y 9. Por ejemplo, Cristo dice, sanad enfermos. Ya mencioné que en los capítulos 8 y 9 hay varias sanidades. Luego Él dice, limpiad leprosos. Al principio del capítulo 8, Cristo sana a un leproso. Dice el versículo 8, resucitar muertos. En el capítulo 9, versículo 24, Cristo resucita a la hija de Jairo. Dice también el versículo 8, echad fuera demonios. Y también en ese capítulo 8, Cristo echa fuera demonios. Entonces, Cristo está haciendo discípulos de ellos, ¿verdad? O sea, el maestro está enseñando a los alumnos. Y en primer lugar, en los capítulos 5 y 6 y 7, les está dando enseñanza verbal, oral. Les está hablando. En los capítulos 8 y 9, cuando Cristo está haciendo discípulos de ellos, Él les está enseñando por sus acciones. Ahí están ellos, en cada evento, están observando al Maestro. Y estimados hermanos, es necesario en el discipulado nuestro que estemos, número uno, escuchando la palabra de Dios, y número dos, que estemos observando cuando Dios está obrando. Ahora, llegando al capítulo 10, ya tienen algo de conocimiento los discípulos, ¿verdad? Ya han escuchado cierta enseñanza, ya han visto ciertas cosas. Y Cristo está por enviarlos para ponerlos a prueba, para que ellos puedan practicar lo que han aprendido. Y así debería ser en nuestro crecimiento como discípulos de Cristo. Estamos estudiando la palabra, estamos escuchando la voz de Dios, estamos observando cuando Dios está obrando, estamos viendo las obras de Dios, pero llega el momento en que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahora, fíjense en el capítulo 10. Bueno, la primera parte, no voy a hacer comentarios sobre eso, ni lo leímos todo, pero tiene que ver con la misión que Cristo iba a dirigir, a dónde iban a ir ellos, que Él les iba, tal vez vale la pena mencionar eso. Fíjense en el versículo 7, jóvenes, ustedes que quieren predicar y están empezando a predicar. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje lo iban a recibir de Cristo. A veces, algunos jóvenes preguntan, por ejemplo, o quieren ayuda en predicar el evangelio o algo así. El consejo número uno mío sería que recibas tu mensaje de Dios. Que pases mucho tiempo en la presencia de Dios para conseguir tu mensaje. No en internet, buscando, a ver, me toca predicar este domingo, ha de haber un buen sermón por ahí. Hay ayudas. Y, bueno, no es el tema de hoy, pero que el mensaje sea de Dios. Es lo más importante. Entonces, la primera sección de este capítulo se trata de Cristo guiando y enviando a sus discípulos. La segunda sección tiene que ver con la oposición, que a partir del versículo 16, que Cristo les está advirtiendo que habrá oposición, opositores, que personas que van a oponerse al evangelio, a su misión, a lo que iban a hacer. Y Cristo les está advirtiendo para que no vayan a pensar que va a ser un camino fácil seguir a Cristo y predicar su palabra. Pero lo que quiero hacer notar se encuentra en el versículo 24 y el versículo 25. Cristo les recuerda algo. El discípulo no es más que su maestro. No es más que su maestro. Bástele, que sea suficiente al discípulo ser como su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. En estos versículos, tenemos la identificación con Cristo. El que va a ser discípulo de Cristo va a ser identificado con Cristo. Ah, él es el discípulo de tal maestro. Él sigue a él. Él obedece a él. Hay una identificación. En el contexto inmediato, tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con acusaciones falsas. Si los fariseos le decían al maestro que él hace los milagros por el poder de Belzabú, pues van a decir lo mismo acerca de los discípulos, porque van a relacionar a los discípulos con el maestro. Van a decir, ellos son de él, los van a identificar con el maestro. Entonces es el contexto inmediato. Pero quiero hacernos unas preguntas. Fíjese que aquí, que son los enemigos o el mundo que están identificando el discípulo con el maestro. Una pregunta. ¿El mundo no se identifica con Cristo? Yo sé que en el bautismo nosotros mismos nos identificamos con Cristo, ¿verdad? Es lo que quiere decir o lo que se ve en el bautismo, que cuando uno se bautiza después de haber confiado en Cristo, esa persona se está identificando públicamente con Cristo. Está diciendo, yo he muerto con Cristo, he muerto al pecado, he sido sepultado con Cristo, he resucitado con Cristo. Hay una identificación. Ando ahora en vida nueva. Pero es lo que uno mismo está confesando, ¿verdad? Pero cuando el mundo nos ve, la pregunta es, ¿no se identifica con Cristo? O sea, en cuestiones, por ejemplo, de nuestras creencias. Por ejemplo, un discípulo va a tener las mismas creencias que el maestro. Mayormente, era el propósito. El maestro estaba haciendo discípulos, estaba inculcando enseñanza en ellos, estaba enseñando. Así que cuando uno hablaba con los discípulos de cualquier maestro, si uno conocía al maestro, fácilmente pudo identificar y saber, ellos estudian con fulano, con ese maestro, por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma de actuar. Ellos sabían, ellos son de aquel maestro. Entonces, si somos discípulos, el mundo debería saber, por nuestra forma de hablar y pensar, y por nuestras convicciones, y por nuestras creencias, y por nuestra forma de actuar, que somos de Cristo, que somos sus discípulos, ¿verdad? De otra manera, hay incongruencia, hay algo que no está bien. Sucede en la vida cotidiana, ¿verdad? En ciertas ocasiones, por ejemplo, uno se hace amigo de otra persona. Y después de pasar tiempo con esa persona, de repente esta persona comienza a hablar más o menos como esa persona, ¿verdad? Puede ser en una forma negativa o positiva. Puede ser un acento, puede ser otra cosa, pero empieza a hablar como esa persona. Y tal vez empieza a vestirse como esa persona. Y empieza a gustar las cosas que a esa persona le gustan. Y cosas así, es algo natural que sucede. Entonces, si uno está de veras siguiendo a Cristo, si uno de veras es discípulo de Cristo, se debería de notar en muchas maneras que él o que ella es discípulo de Cristo. Hay una identificación que vemos en este versículo. Bástale que sea suficiente al discípulo ser como su maestro. En el contexto inmediato recalco que es el sufrimiento por las acusaciones de esas personas. Ahora, vamos a pasar por alto varios versículos y vamos a llegar más adelante en este mismo capítulo y vamos a ver ciertas condiciones que Cristo pone para sus discípulos. Creo que vamos a llegar al versículo 35 y la disensión. En versículo 32 y 33 hay negaciones y la confesión, pero vamos a llegar al versículo 35. Cristo dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ser discípulo de Cristo puede provocar divisiones en la familia. Eso aquí que Cristo está diciendo en pocas palabras. Que si uno de veras quiere seguir a Cristo, ser alumno de ese maestro divino, que habrá disensión, habrá división en la familia. Ahora, si la familia es salva, pues qué bendición, ¿verdad? Yo no conozco a todos aquí, pero yo me imagino que varios de ustedes lo han experimentado. Que por querer seguir a Cristo, que se habrá hecho división en la familia. Tal vez en el matrimonio, entre el esposo y la esposa. Tal vez entre los papás y los hijos, o viceversa, entre los papás o los hijos y sus papás. División. Pero fíjese en el versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en el Evangelio de Lucas, creo que es, él también dice, y aún su propia vida, o sea, el que ama a su propia vida más que a él, no es digno de él. Una condición que Cristo pone para ser discípulo de él es un amor supremo por él. Que uno ame a Cristo más que a sus papás, sus padres. Que uno ame a Cristo más que a sus hijos. Estamos hablando de relaciones, pero muy íntimas, ¿verdad? ¿Cómo uno ama a sus hijos? Y los hijos, ¿cómo amamos a nuestros padres, ¿verdad? Pero Cristo dice que el amor del discípulo debería superar a cualquier otro amor. Bueno, no menciona aquí el amor entre el matrimonio, ¿verdad? Pero él dice, debería superar el amor que uno tiene por sus padres o el amor que uno tiene por sus hijos. ¿No ve las condiciones que Cristo está poniendo? Amar así a Cristo a cualquier costo. Y luego él dice, no en este contexto, bueno, no en este versículo más bien, pero en otro evangelio, él dice, ni aun su propia vida. Ahora, las cosas se están poniendo muy difícil cuando él dice su propia vida, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de lo que dijo el diablo en el libro de Job? El diablo había logrado que, bueno, fue el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces no debería decirlo así, pero Dios ya había permitido que el diablo le quitara a Job todas sus posesiones, ¿verdad? Estaba su vida en ruina económicamente, sus hijos habían muerto, estaba sufriendo increíblemente, indescriptiblemente. Pero el diablo no se contentaba y quería quitarle más. Y el diablo dijo estas palabras: piel por piel, el hombre dará todo por su vida, por su propia vida. O sea, que el hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su propia vida. Yo estudié hace mucho tiempo, hace como 20, 25 años, ya tienen una idea de cuántos años cumplo, pero una cosa que recuerdo en un curso es que en aquel entonces los seres humanos gastábamos el 90% de los gastos médicos en el último 10% de nuestra vida. O sea, haciendo todo lo posible para extender la vida un poquito más. Amamos la vida propia. Nos amamos a nosotros mismos. Y de veras, si nos examinamos, yo creo que amamos, aunque no decimos así, pero nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier otra persona. Y Cristo dice que Él necesita tener el primer lugar. Si vamos a ser sus discípulos, Él tiene que ser el primero. Ahora, en el versículo 38, voy a primero insertar otra cosa aquí en el versículo 37, porque en el otro evangelio, la primera condición que Cristo, bueno, también aquí en el capítulo 16, entonces tal vez sería mejor pasar al capítulo 16, versículo 24. Porque en el Evangelio de Mateo, en su organización, ya Cristo está aquí en este capítulo. Cristo empieza a hablar acerca de la necesidad de su muerte, versículo 21 del capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos y que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes, etc. Entonces, en el capítulo 10, Cristo ha enviado a sus discípulos a predicar, regresen. Hay otra enseñanza, por ejemplo, en el capítulo 13, hay otras actividades. Ahora Cristo está dispuesto a revelar que Él va a morir. Y otra vez Él vuelve a hablar acerca del discipulado. Entonces, después de revelar las verdades acerca de lo que Él va a sufrir, Él reitera otra vez las condiciones de ser uno de sus discípulos. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ahora, usted ve en ese versículo 24 que hay tres condiciones. La primera condición es negarse a sí mismo. Y no creo que quiere decir que uno tiene que abstener de ciertas cosas. No es lo que está enseñando. Sino es que está enseñando que uno tiene que negar sus propios derechos, sus propias actitudes, sus propios deseos. O sea, todos nosotros tenemos deseos, ¿verdad? Lo que queremos lograr en la vida. Tenemos metas, tenemos planes, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que uno quiere hacer con su vida. Cristo dice, si me vas a seguir, si vas a ser mi discípulo, tienes que negarse, tienes que renunciar todo eso o sujetarlo a mi voluntad. Eso es lo que se ve en los discípulos, ¿verdad? En sus vidas. Así hicieron. Pedro pudo decir, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Ellos eran pescadores. Es lo que querían hacer, ¿verdad? Y Cristo les llamó y les dijo que iba a hacerles pescadores de hombres. Todos sus planes y sus deseos y sus ambiciones tenían que ser sujetados a la voluntad de Cristo. No es una cosa muy fácil hacer, ¿verdad? Cuando usted y yo hacemos nuestros planes, ¿consultamos a Dios? ¿O nada más hacemos planes? Yo no sé si lo va a mencionar Juan, si sigue hablando de Jericó, pero es algo que me impresiona siempre cuando piense yo en Josué. En una ocasión dice que no consultó a Jehová. Siguió con sus planes sin consultarle a Dios. Bueno, entonces, hay que negarse a sí mismo. Muy difícil. Luego él dice, hay que tomar su cruz. Y en el otro evangelio dice, cada día. No es que nada más un día, pues yo me declaro discípulo de Cristo y ya, estuvo. No, él dice, cada día uno tiene que tomar su cruz y seguir a Cristo. Ahora, muchos tal vez vayan a decir que la cruz son las pruebas y dificultades y cosas que tengamos que aguantar en la vida. Y tal vez es un uso de la palabra cruz en nuestro vocabulario, pero en el primer siglo, cuando uno hablaba de tomar la cruz, era ir a la muerte. El preso que fue condenado a morir crucificado tenía que cargar su cruz, llevar su cruz hasta ese lugar donde él iba a morir. Puede que Cristo esté diciendo que uno tiene que estar dispuesto a seguir hasta la muerte, toda la vida, hasta la muerte si es necesario. Y la tercera condición es seguir a Cristo, poner la mirada en Él. No ser distraído por las distracciones, por las cosas que nos llaman la atención, pero si uno va a seguir es que Cristo va adelante y uno tiene la mirada puesta en Cristo y está siguiendo. Entonces yo vuelvo a preguntarnos, ¿de veras somos discípulos de Cristo? Deberíamos ser, pero yo creo que nos falta mucho para ser como la Biblia habla acerca de ser un discípulo. Pero fíjese en los versículos que siguen, hay tres veces que Cristo dice por qué. O sea, él está diciendo o poniendo las condiciones de ser discípulo de él y da tres razones por qué uno debería ser su discípulo. Yo tenía otro pasaje en mente de unos que no siguieron a Cristo, pero quiero terminar pues con algo positivo. Entonces vamos a terminar aquí con estos tres versículos. Número 25, versículo 25. La primera razón Cristo da por ser su discípulo es porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará o la salvará. Es algo confuso, ¿verdad? Uno tiene que leerlo como 100 veces para intentar saber lo que está diciendo. Si uno quiere salvar su vida, la tiene que perder. Si uno pierde su vida, la salvará, la hallará. Otra vez. Si uno quiere salvar su vida, ya la perdió. Si uno pierde su vida, ya la salvó. Sí, es confuso, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Bueno, Él dice, por causa mía. Entonces, creo que Él está diciendo de esta manera, que si uno está dispuesto a sacrificar su vida para ser alumno de Cristo, seguidor, discípulo de Cristo, si uno está dispuesto a invertir su vida de esa forma en seguir a Cristo, ya la salvó. No en el sentido de la salvación, sino que es una vida útil, una vida que fue invertida en las cosas de Dios. Ah, pero si uno quiere perder su vida y no invertir esa vida en las cosas de Cristo y no seguir a Cristo, sino que hacer su propia voluntad, pues ya perdió su vida. Y una pregunta, ¿cuántas vidas tenemos nosotros? ¿Muchas? Una, ¿verdad? Fue un misionero, yo creo que fue a la China, que dijo hace muchos años, 1800 algo, que dijo algo así: si yo tuviera 1000 vidas, las daría para Cristo. ¿Quiere salvar su vida o quiere perder su vida? Es la primera razón por ser discípulo de Cristo. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o su vida? Yo sé que usamos este pasaje muchas veces en el Evangelio, está bien que lo siguen predicando. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O sea, para el creyente, ¿qué provecho hay en seguir a otras cosas y no ser discípulo de Cristo en el sentido total de la palabra? ¿Qué provecho hay en ganar todas las cosas en el mundo y no usar su vida para ser discípulo de Cristo? ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? La tercera razón, y con esto terminamos. ¿Por qué? Usted se fijó que cada versículo empieza con ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Usted cree que a Cristo se le va a olvidar lo que sus discípulos sufrieron o pagaron para seguirlo? Que ellos aquí en este contexto dejaron sus familias, dejaron sus negocios, que sufrieron muchas cosas. ¿Usted cree que a Cristo se le va a olvidar? No, ¿verdad? habrá recompensa para los discípulos, porque el Hijo del Hombre vendrá, Él va a venir y habrá recompensa para sus discípulos. Estimados hermanos, no es cosa fácil ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Examinando el sentido total de la palabra, las condiciones que Cristo exige, lo que quiere decir, pero vale la pena, y que Dios nos pueda ayudar a ser mejores discípulos, ¿verdad? Imagínense pasar todo el día con Cristo, escuchándolo, observándolo, aprendiendo de Él, obedeciéndole, haciendo su voluntad. Es lo que quiere decir ser discípulo de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.